8 de la mañana y 11 minutos, día 33 de guerra en Ucrania, y esta semana se van a retomar las negociaciones entre Kiev y Moscú. Abrimos línea con nuestro enviado especial a Kiev. Ahí está Mikel Ayestarán. Egunon, Mikel.
Egunon, Javier.
Bueno, no está muy claro si hoy o mañana, parece que va a ser en Turquía. Lo bueno es que sí, que las negociaciones se van a retomar.
Sí, es la parte positiva. La vía diplomática sigue abierta y ese diálogo que había cara a cara entre ucranianos y rusos, que hasta ahora se desarrollaba en la frontera de Bielorrusia, se traslada esta semana a Turquía, que hay que recordar que también fue sede del primer encuentro al más alto nivel entre los ministros de Exteriores de los dos países. Erdogan quiere jugar un papel de mediador, quiere reforzar la figura de Turquía como un país capaz de mediar en el conflicto más importante de los últimos tiempos, y vamos a ver, quedan estas conversaciones. El presidente Zelensky ha dicho que para él el tema de la integridad territorial es absolutamente clave, que no piensa renunciar a territorios, y hasta ahora, al menos estos encuentros, lo que han conseguido es que en el último mes se hayan abierto pues varios corredores humanitarios para la salida de civiles. Ese ha sido el gran éxito de estos encuentros, y vamos a ver si en esta segunda ronda de conversaciones en Turquía consiguen al menos un alto el fuego temporal, aunque se antoja bastante complicado.
Claro, la territorialidad es evidentemente clave para las dos partes. Sobre la estrategia de Rusia, pues no se sabe muy bien cuál es, porque una cosa es lo que dice y luego lo que hace, lo que actúa o dónde bombardea. Hay quien dice que Rusia está queriendo dividir el país en dos, hacer dos partes de Ucrania.
Sí, bueno, si cogemos con el mapa en la mano, pues sí. Quizás no una división 50-50, pero sí crear un corredor, ¿no? Desde Mariupol para tener también en control toda la zona este, y crear lo que ellos consideran una buffer zone, ¿no? Una zona de seguridad respecto a pues la parte de Ucrania que consideran ellos más hostil, ¿no? Puede ser, pero como dices, desde luego ellos anunciaron el viernes que entrábamos en una segunda fase en la cual la liberación del Donbass iba a ser el gran objetivo. Dijeron incluso que todo lo que había ocurrido fuera del Donbass eran maniobras de distracción. Lo que estamos viendo en las últimas 72 horas es una cosa bien diferente, ¿no? Los combates al norte de Kiev son intensos. Es verdad que el ejército de Ucrania ha conseguido liberar algunas localidades menores, y que parece que los rusos, pues en determinados puntos, cerca de Chernóbil, por ejemplo, han dejado sus posiciones y están volviendo a Bielorrusia, pero aquí eso se interpreta más como un reagrupamiento de fuerzas para luego volver con refuerzos, ¿no? Hay que ser muy cautos a la hora de analizar esta situación, pero la sensación desde luego aquí es que los combates siguen no solamente en Donbass sino en todo el país, y vamos a ver cuál es el objetivo final, porque aquí solamente lo sabe Vladimir Putin.
Y no quiero despedir de Mikel sin hablar de las mayores víctimas de una guerra, ¿no? Que son las víctimas, los civiles. Ayer tuviste la oportunidad de entrar en un hospital y poner nombre y rostro a algunas de estas víctimas.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final estamos, sobre todo nosotros los periodistas, ¿no? Siempre estamos con datos, con estadísticas, y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida poner cara y ponerles nombre. Y en este hospital de Brovary es el que están llegando los heridos, los civiles heridos en el frente este de Kiev. El frente este, o sea, las casas de estos heridos estaban a solo 20 kilómetros del hospital. O sea, no penséis que estamos hablando de... Y las historias que nos contaba, pues por ejemplo, Vasily, un hombre que estaban escondidos en el sótano, 20 vecinos, llegó un soldado ruso, les pidió a todos los hombres que salieran en 10 segundos. El hombre pues tenía problemas para moverse, es un hombre mayor, llegó un poco más tarde, le dispararon directamente a la pierna y se la han tenido que amputar, ¿no? Después, muy cerca había en otra habitación dos víctimas del uso de bombas de racimo, ¿no? Así, habitación tras habitación, cuarto tras cuarto, pues estuvimos hablando y viendo pues muy de cerca, ¿no? Cuáles son esos testimonios de estos civiles que al final son los protagonistas de esta tragedia que les está tocando vivir, ¿no?
Mikel Ayestarán, en directo desde Kiev. Es que ricasco, un abrazo.
Es que ricasco, agur.